Hola, bienvenidos. Ya estamos en territorio de Vida y Cáncer, este programa que transmitimos cada miércoles a través de RCN 970 para Bogotá y el resto del país. Es un gusto compartir con ustedes este programa que, como dice nuestra presentación, busca hacer de manera continua a través de un medio masivo como este, labor de promoción y prevención alrededor del cáncer. Por el control del cáncer, como reza ese reto y desafío diario del Instituto Nacional de Cancerología, y buscando desmitificar el cáncer como sinónimo de muerte. Tal vez es una frase que repito de cuando en cuando en el programa, pero que vale la pena hacerlo, porque es llamar la atención de todos que no estamos exentos de esta enfermedad, ya sea por un diagnóstico directo o por alguien que forme parte de nuestro círculo familiar o de amigos, pues que estemos de alguna manera relacionados con ella. Y es el hecho de que no necesariamente un diagnóstico de cáncer es sinónimo de muerte, que así como la enfermedad, sin duda, y tampoco tenemos por qué esconderlo, se lleva muchas vidas, son también muchos los que logran dar testimonio de haber podido vencerla. Hoy tenemos un programa especial sobre un cáncer que hacía rato no tocábamos. Aquí pasemos semanalmente un recorrido por los diferentes tipos de cáncer y por todo lo que se trabaja alrededor de la enfermedad desde el instituto. Y vamos a hablar del cáncer del pulmón. Y para ello tenemos un especialista en el área. Es la primera vez que está en el programa. Es el doctor Plutarco García Herreros. Doctor García Herreros, es un gusto tenerlo aquí en el programa. Ante todo, nuestro agradecimiento porque de su cotidianidad, que es muy agitada aquí en el instituto con sus pacientes y su trabajo de campo, pues saque un ratico para estar aquí en la radio y poder hablarle a muchos colombianos que están al otro lado del receptor, pues aprendiendo con nosotros cada semana alrededor del cáncer, sobre todo para mirar cómo se llama al interés de todos en que adoptemos algunos hábitos saludables de vida y seamos más amigos de los médicos frente a lo que puede ser esta enfermedad. Gracias por estar aquí.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación y por la colaboración con las políticas y programas del Instituto Nacional de Cancerología, donde en esta oportunidad queremos destacar la importancia del cáncer pulmonar, que ocupa el primer puesto en mortalidad a nivel mundial por cáncer. Y todo esto debido al tabaquismo. Ustedes saben, es el enemigo número uno, nuestro enemigo silencioso, que produce tal número de fatalidades entre los pacientes nuevos con cáncer pulmonar. En Estados Unidos se estima que hay un 14% después de los de próstata, es decir, 115 mil hombres y 105 mil mujeres, o sea, el 13%, de los cuales fallecen y ocupando el primer puesto por cáncer pulmonar, 28% de hombres y 26% de mujeres. Luego sigue próstata, colon y recto y páncreas para hombres, y seno, colon y recto y páncreas para mujeres.
Comenzó usted de una manera muy, muy diciente, llamando la atención de la audiencia sobre la importancia de hablar de este tipo de cáncer con algo que ya de por sí nos llama a enfatizar en esa información, y es que ocupa en ese ranking de presencia de cáncer en el ser humano el primer lugar en cuanto a mortalidad que se registra por la enfermedad. Y simultáneamente usted la notó el factor de riesgo fundamental para generar ese tipo de cáncer de pulmón, que es el tabaquismo, que es el fumar. Y eso, sin duda que es una batalla permanente, continua, no solamente en otras latitudes, aquí en el país, de las autoridades, del Estado, del gobierno, en campañas de salud pública, supongo yo, que tienden mucho a mirar cómo se puede llamar la atención al abandonar el tabaquismo, quienes ya están presa de él, o a evitar que se inicien las nuevas poblaciones en ese que es, sin duda, una práctica que puede llevar a la muerte a través de este tipo de cáncer o de otras enfermedades que son, de pronto, adyacentes a la misma.
Eso es correcto, sí, efectivamente el tabaquismo, que es el responsable principal, nuestro enemigo silencioso número uno, es el responsable de tantas muertes que para nosotros es importante tener en cuenta, tener en mente que si uno se ciña a las recomendaciones del fabricante y utiliza el cigarrillo tal como lo dice el fabricante, el 50% de sus consumidores mueren por el tabaquismo, por alguna de las enfermedades que están relacionadas con el tabaquismo, llámese enfermedades cardiovasculares, cánceres de diferente naturaleza, cáncer pulmonar o enfermedades cerebrovasculares.
Ya estaremos hablando de pronto de otras estadísticas que usted nos trae para enriquecer la conversación, doctor García Herreros, pero antes que usted las anexe a la charla, hablemos un poco a la audiencia de qué es lo que contiene un cigarrillo que se convierte en un agente cancerígeno que no admite la menor duda respecto a lo que va a causar en la salud humana.
Sí, señor. El cigarrillo contiene más de 4.000 partículas, de las cuales 86 son demostradas que son cancerígenas. Estas partículas son inhaladas, sea por el humo de primera mano, de segunda mano, o inclusive lo que se llama humo de tercera mano. El de primera mano es cuando aspiramos el cigarrillo, luego viene una corriente, es la corriente principal, y por ella se liberan, con la combustión del tabaco, se liberan las 4.000 partículas de que hablamos, entre las cuales está polonio, está arsénico, hay muchas sustancias que son que no debemos inspirar, que es monóxido de carbono, dióxido de carbono, y que son demostradas, afectan el pulmón y tarde o temprano inducen tumores, porque producen en las células alteraciones en su conformación que hace que el organismo, si no tiene suficientes defensas, se cae, conduce o facilita a que estas células malignas que se han transformado a causa del cigarrillo se transformen y se multipliquen, se diseminen, lo que produce, lo que puede ocurrir silenciosamente antes de que el paciente o la persona consulte. Eso es una de las cosas graves.
Ya le voy a dar paso porque veo aquí, estaba haciendo un poco indiscreto con su material, pero tiene usted un excelente material que habla de la radiografía del tabaquismo en Colombia, lo que se genera en materia de muerte, pero también en lo que el Estado tiene muchas veces que dedicar en materia de recursos para atender este tipo de enfermedades causadas por el tabaquismo. Pero antes de ir a la primera pausa, y luego de la cual hablaremos de esta radiografía, quisiera que me ayude a derribar, yo no creo que sea mito, sino más bien una mala concepción que tenemos los colombianos cuando se les habla de que, ojo, fumar produce cáncer y se genera ese cáncer en el pulmón. Y entonces muchos intentan relativizar esa aseveración con lo que pasa con personas que tienen cerca, que pronto han fumado. Entonces sale cualquiera y le dice a uno, cuando hace esa afirmación en una charla, ya sea familiar o de amigos, pero Carlos, si es que tengo un tío que lleva 35, 40 años fumando y no le ha pasado nada, punto uno. U otro, es que yo tuve a mi tío Eusebio que fumó 40 años y se murió, fue de un cáncer en la próstata y nunca le pasó nada en los pulmones. Hay maneras de hacerle entender a las personas que de todas maneras el cigarrillo también está enhebrando esa seguidilla de enfermedades que se pueden irradiar a otro tipo de órganos que no necesariamente sea únicamente los pulmones.
Ciertamente, son muchas las enfermedades producidas por el tabaquismo, y en el primer puesto están las enfermedades cardíacas, luego la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea la bronquitis crónica, y el enfisema, luego otros cánceres. En cuarto lugar está el cáncer de pulmón, y eso viene luego las enfermedades cerebrovasculares y la neumonía. Todas estas son causales de enfermedad y de mortalidad que inciden tremendamente en los presupuestos irrisorios o los presupuestos exiguos que tienen los estados para invertir en salud. Lamentablemente, hay, o decir, debemos estar alerta de que son enfermedades prevenibles, porque la primera prevención es no fumar, prohibir hasta donde sea posible, restringir el uso del tabaquismo. Por eso las políticas que se han instaurado con los ambientes libres de humo, eso es una ganancia que nosotros llevamos por delante desde el año 2009 cuando se implantó esta ley. Pero por otra viene la de los impuestos. Más adelante, pues, si quieres, podemos hablar de los impuestos, pero esto todo, pues, debemos ser razonables, y como lo decía en un instante, que si uno se ciña a las recomendaciones del productor de cigarrillos, muere por el 50% de las personas que lo hacen. 5 de cada 10 personas que fuman y se ciñen a las recomendaciones del productor mueren de una enfermedad causada por el tabaquismo,
lastimosamente, y a pesar de todas estas campañas. Son las 12 del día, 24 minutos, hablamos hoy de cáncer de pulmón, nos acompaña el doctor Plutarco García Herreros, especialista en el tema, al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Hacemos una pausa, ya continuamos esta interesante charla, para que a la cual le sigo sugiriendo a todos los oyentes mucha atención y que le tengan, le hagan continuidad, porque aquí sacamos muchas reflexiones de lo que pueden ser modificación de comportamientos de vida. Hoy uno en particular: si ya fuma, déjelo de hacer, y si no lo ha hecho, nunca lo haga. Volvemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera, número 985, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos, de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Son las 12 del día, 25 minutos. Bueno, le doy paso, doctor, para que usted nos pueda exponer un poco este trabajo que trae usted, que quiere compartir con la audiencia y que tiene un título que va muy de la mano con lo que hacemos aquí, que es una radiografía del tabaquismo en Colombia, las personas que mueren por día, lo que se está atribuyendo al tabaco en cuanto a morbilidad o mortalidad, los costos en que se deben incurrir para poder enfrentar las enfermedades derivadas del consumo de cigarrillo.
Sí, efectivamente, tengo en mis manos un documento que es un documento del Instituto Nacional de Cancerología, que fue elaborado con otros grupos de otros países, en la que hace un análisis muy detallado, y se concluye que 72 personas al día mueren en Colombia por alguna enfermedad causada por el tabaquismo. O digámoslo bien, 72 personas en 24 horas mueren en Colombia a causa del tabaquismo. Esto significa, en el año, 4.226 millones de dólares gastados por año. Y las enfermedades, como les repetía, las enfermedades cardíacas, enfermedad bronquitis, enfisema o de POC, otros cánceres, cáncer de pulmón y tabaquismo pasivo. El cuidado del
caso, tú le interrumpo. Hay aquí un dato que en porcentaje también ayuda, y se lo estoy robando de su documento, que el 15.9% de todas las muertes que se producen en el país se están atribuyendo al tabaquismo. Ese es un dato realmente sobrecogedor y preocupante, y habla de las muertes que usted ha señalado. Se están dando 26.460 muertes a causa del tabaquismo por año, que bien lo señalan ustedes en el documento, podrían haberse evitado.
De acuerdo, sí. El gran reto para todos, y valga la pena, y por eso agradecemos mucho la colaboración de los medios de comunicación en esto, es que son enfermedades prevenibles, son gastos que se pueden prevenir, son vidas humanas que mueren, son altos costos.
Aquí tengo un dato, por ejemplo, y es que lo trae el doctor Plutarco García Herreros, los costos en que debe incurrir el Estado atendiendo personas que sufren enfermedades que están asociadas con el tabaquismo. Él nos daba un ranking de enfermedades que también se generan por el consumo de cigarrillo. Él hacía alusión, por ejemplo, a las enfermedades cardíacas. El Estado tiene que gastarse al año más de casi 2,000 millones de pesos. Estamos hablando de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que son las EPOC, que se alcanzan a llegar a casi los 900 millones de pesos. El tabaquismo pasivo, que nos explicaba el doctor, es el que sufre la persona que está cerca a un fumador, que si bien no inhala el cigarrillo directamente, sí está inhalando el humo que deja el otro que sí fuma. Estamos hablando de casi 700,000 millones de pesos al año. Las accidentes cerebrovasculares, que también nos puede generar el cigarrillo, ¿verdad, doctor?
Sí, por daño vascular, simplemente por el daño de las arterias, lleva accidentes cerebrovasculares.
Ahí está hablando de 421,000 millones de pesos al año. Cuando cuantificamos es para decirles a ustedes que si fuéramos juiciosos en no fumar, estas cifras que estamos cuantificando en miles de millones de pesos se podrían dedicar a otras áreas, la educación, elevar la calidad de vida de los colombianos en otras áreas y no estar dedicándolas a un tema al cual estamos obligando al Estado que lo haga por nuestra irresponsabilidad. El costo directo en el sistema de salud pública en Colombia atribuido al tabaquismo está en más de 5,000 millones de pesos al año. Eso es una cifra realmente escandalosa.
Sí, claro, porque pues como tú lo acabas de decir, puede ser dedicado para bienestar de la comunidad en muchos ámbitos, para recreación, para deportes, para educación, la educación de la población. Pero infortunadamente, mientras sigamos fumando, se va a seguir generando estas cifras que son aterradoras. Y podemos comparar con otros, si nos comparamos con otros vecinos, con México, con Brasil, vemos que allá el gasto en Colombia es 274, ha subido a 466 millones de dólares en los últimos años por no suprimir el tabaquismo. Es decir, la ganancia para nosotros, y es un punto en el que queremos hacer énfasis, que si bien se ha ganado en cuanto a que la publicidad disminuya el consumo y se han generado cambios en la presentación de las cajetillas, en las que se ha exigido, de acuerdo con el convenio marco de la OMS para el control del tabaquismo, cajetillas que tenían apenas 35% de imágenes que demostraban lo grave o lo dañoso que era el tabaquismo, esto se ha querido llevar a que sea el 100%. Hoy está en el 70% la propuesta, pero por ejemplo ustedes ya saben que en Francia ya comenzó a circular lo que es la cajetilla neutra, o sea que no tiene ninguna, no evoca ninguna publicidad contra el tabaquismo, lo único que evoca es solo los daños que esta ocasiona. Entonces, nos queda pendiente un tema, que es el tema de los impuestos.
Sí. Permítame, voy a hacer otra pausa y hablamos de los impuestos, que es como la estrategia que los estados han encontrado como una de las que puede, en cierta manera, desestimular o desincentivar el consumo de cigarrillo, porque no olvidemos, y yo creo que esto lo podemos hablar en un instante también con el doctor Plutarco, que detrás del cigarrillo, del negocio del cigarrillo, están multinacionales que realmente son muy, muy grandes, de un gran músculo financiero, que tienen toda la posibilidad de hacer lobby ante las diferentes entidades o parlamentos, congresos donde se legisla alrededor del cigarrillo, y pues lógicamente contra estas multinacionales resulta difícil luchar. Aquí a lo único hay que acudir es al buen juicio de cada uno, entendiendo que el cigarrillo, como lo rezan las cajetillas, es nocivo para la salud. 12:32, pausa y ya continuamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer.
Las 12 del día, 33 minutos, volvemos. Si ustedes han entrado en desarrollo de la charla, nuestra sintonía, los pongo en actualidad. Estoy hablando con el doctor Plutarco García Herreros. Él es especialista del Instituto Nacional de Cancerología en el área de cáncer de pulmón. Y antes de hablar hoy de la enfermedad como tal, que lo que generalmente hacemos, de que factores de riesgo, que en este caso es el cigarrillo, aunque habrá otros factores de riesgo sobre cáncer de pulmón, dará el tratamiento, el diagnóstico, que si nos alcanza el tiempo lo abordaremos, pues estamos hablando un poco de lo que es el impacto del cáncer de pulmón en la sociedad, no solamente en cuanto a los enfermos, sino los recursos que hay que invertir para enfrentar ese tipo de cáncer, de las tasas de mortalidad que deriva de ese diagnóstico, de los esfuerzos que se hacen no solamente a nivel colombiano, sino regional, para poder evidenciar que se están generando y destinando caudalosos recursos para poderlo enfrentar, que bien podría dedicarse a otras áreas de desarrollo de la población latinoamericana. El tema de los impuestos, doctor Plutarco.
Sí, nosotros somos bien conscientes y siempre hemos transmitido esto a la comunidad, que hay unas enfermedades que ya están ligadas completamente a una industria, y es la industria del tabaco. Entonces, no ha sido fácil en tiempos pasados poder implementar impuestos más restrictivos, porque los dos elementos primordiales con los cuales se puede combatir el tabaquismo, y ha sido exitoso en las regiones que así lo han hecho, son la restricción de la publicidad y el aumento de los impuestos al tabaco. Nosotros, infortunadamente, tenemos la tasa más baja de impuestos al tabaco a nivel mundial. Entonces, esto repercute en que justamente son los países más pobres, las clases menos favorecidas, y por supuesto, por ende, también las personas que no han tenido tampoco acceso o tienen un gran índice de analfabetismo, los que llevan el gran bloque o la gran carga de enfermedad, porque son los que más fuman, infortunadamente. ¿Y qué pasa con esto? Que siendo el tabaquismo la principal causa prevenible de muerte en el mundo, pues nosotros tenemos que apuntarle y seguir gastando haciendo todos nuestros esfuerzos para contrarrestar esa costumbre que existe de consumir tabaco. Entonces, en el estudio latinoamericano del que estábamos hablando con anterioridad, se llegó a la conclusión de que el recaudo de cigarrillos, de impuestos por los cigarrillos, no llega a cubrir siquiera el 50% de los gastos directos provocados por el tabaco en el sistema de salud.
Eso, perdóname que lo interrumpa ahí, ese es un dato importantísimo. Eso lo que está diciendo es que los estados tienen que generar o tienen que dedicar más recursos para atender las enfermedades que produce el tabaquismo que lo que está recaudando a través de los tributos, de los impuestos con los que se graba el cigarrillo. Lo que quiere decir que las multinacionales, las tabacaleras, tienen una utilidad, no están retornando a través de impuestos lo que están generando de enfermedades con el consumo de cigarrillo, un hecho que muestra que realmente ahí falta todavía mucho por cubrir en materia impositiva.
Correcto. El aumento, y se estableció que el aumento del 50%, o sea, de la mitad, en el precio de los cigarrillos podría lograrse enormes beneficios para toda la población. Un aumento del 50% en el precio de los cigarrillos podría llegar a evitar hasta 45 mil muertes por año en Latinoamérica.
Es una recomendación que bien podría derivarse de este documento, y es que es urgente que los gobiernos de este lado del mundo contemplen la posibilidad de subir de manera significativa el impuesto al consumo de cigarrillo, a la venta de los cigarrillos, porque sería una manera de poner un obstáculo cierto a la facilidad con la que pueden llegar los consumidores al producto.
Ciertamente, es la tarea que está por hacer, y que pues a Dios gracias, esperamos que dentro de la reforma tributaria que se establece se sostenga la idea de que hay que gravar al tabaco con muchos más impuestos, porque no es suficiente con el presupuesto nacional que está dedicado para la salud, para toda la cantidad de enfermedades que el tabaquismo produce y que ya de las cuales hemos hablado. Entonces, pues sí es importante que se grave con mayor cantidad de impuestos, y como decíamos, si se aumentara en 50% el precio de los cigarrillos, esto disminuiría en forma importante, y está demostrado en muchísimos países, disminuye el consumo.
Hay que hacer una anotación, que muy bien intencionado lo que dice el documento, y bien intencionada una medida que se tomó aquí, pero que lastimosamente resulta casi que imposible hacerla cumplir, doctor Plutarco. Recuerden que a nivel de Colombia se prohibió la venta al menudeo de los cigarrillos. ¿Por qué? Porque pues sobre todo los chicos, que lastimosamente se están iniciando en el consumo de cigarrillo, pues les resulta mucho más fácil llegar a la caseta, a la chaza, y comprar un cigarrillo, porque no tienen los recursos para comprarse una cajetilla, y se decidió entonces prohibir la venta de ese cigarrillo al menudeo, pero lastimosamente no existen las herramientas y no existen los mecanismos para poderlo hacerlo cumplir, y a usted le debe quedar fácil comprobar que va uno por la calle y pues siguen vendiendo los cigarrillos al menudeo.
Sí, lamentablemente son medidas muy difíciles de implementar. Es decir, es un buen paso haberla hecho, pero ha sido muy difícil de implementar, y se sigue haciendo esa venta que no es legal, empezando porque no es legal, porque está lo que está hecho legalmente o lo que se ha legislado es que está prohibido el menudeo. Pero pues sí, tú lo has dicho, el problema es mayúsculo mientras esto persista.
Y eso está en la vereda o en la vera opuesta de algo en que sí ha avanzado mucho el país. Yo no sé qué comentario le merezca sobre el tema, doctor Plutarco, y es el hecho de que se ha podido cada día más erradicar el consumo de cigarrillo en espacios que antes era común verse el consumo. Estoy hablando de sitios públicos, los restaurantes, las discotecas, los teatros, en fin, aquellos lugares donde era común que la gente fumara y en contra de la salud de quienes no lo hacían. Esos espacios libres de humo, sí hemos ganado mucho en eso.
Muchísimo, y somos uno de los países primeros en haber implementado esta norma, o esta prohibición, o el logro de los espacios libres de humo, que hace que cuando uno viaja a otros países, ve que todavía por allí hay países que no quiero nombrar, pero que realmente fuman muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, en todos los espacios que nosotros tenemos restringidos. Tú lo has dicho, los teatros, los ascensores, las cafeterías, los restaurantes. Todo eso en nuestro medio afortunadamente está prohibido, y la gente lo respeta, se restringe. En el transporte público igualmente, la gente respeta eso y eso, pero es en otras latitudes vemos que todavía está bastante demorada esa.
Con algo adicional, y es que quienes, pues dentro de su libertad de desarrollo de la personalidad de la que tanto hablan, quieren seguir fumando, pues poco a poco sí han sentido que se les está arrinconando y que empieza a ser mal visto. Mire, voy a contar un hecho muy particular. Antes era muy normal ver a la gente fumando por la calle, por ejemplo, pero no sé si a usted le ha ocurrido luego, pero a mí particularmente me pasa que ya me parece extraño ver a alguien fumando por la calle, no es tan normal, y ya lo empieza uno a asemejar a otros vicios como el consumo, diga usted, de la marihuana, qué sé yo, donde uno como que lo ve mal. ni más faltaba, no se trata de estigmatizarlos, cada cual es libre de adoptar la decisión que tenga o que quiera, pero indudablemente hoy que estamos haciendo este trabajo alrededor del cigarrillo, sí ha visto uno que quienes persisten, pues sienten que ya están un poco encasillados y entonces incluso ya hasta sienten la mirada un poco sancionatoria de quienes desde otro lado ven los sitios que dicen que es la zona de fumadores. Ya los fumadores como que se sienten un poquito excluidos, y eso creo que es un avance en aras de lo que estamos hablando aquí con mucha asiduidad, que es el hecho de que se está trabajando en dos vías. Una es que llamar a la concienciar acerca de que ese consumo de cigarrillo desemboca en cáncer de pulmón y otros tipos de enfermedades, pero además en la jugosa cantidad de recursos que se tiene que dedicar a enfermedades que se generan como producto del cigarrillo, que podrían ser perfectamente prevenibles si no estamos cayendo en manos de ese vicio.
Sí, ciertamente es una labor y es una labor que no es solamente de los digamos del personal de la salud, de los médicos, de los paramédicos, de las enfermeras, en los medios de comunicación. Nosotros sabemos de tiempo atrás que tras bambalinas se fumaba muchísimo porque el estrés que se manejaba era muy grande.
Oiga usted, doctor Plutarco, disculpe que interrumpa, en el medio en el que me desenvuelvo yo, el periodístico, otrora se creía que si en una sala de redacción no se olía humo y no estaba fumando la gente, era que el periodista no estaba trabajando, porque se asimilaba que el periodista con estrés y en la velocidad de la noticia, la investigación, era amigo del cigarrillo a ultranza. Y usted va ahora a las salas de redacción y no necesariamente, además que está prohibido, tiene que asociarse el hecho de ser un ser pensante, un ser que reflexiona, con el que esté ahí fumándose un cigarrillo.
Magnífico, estupendo, porque pues esa es una gran noticia, porque sí, esos fueron sitios que realmente, pues culturalmente eran aceptados y socialmente eran aceptados como tal. Y
los de antes, donde era el matrimonio del tinto con el cigarrillo.
Con el cigarrillo, se iba por el tinto y la gente sacaba su cigarrillo. Por eso nosotros le pedimos, ahora qué nos dicen las personas, ¿cómo hago para dejar de fumar? Una de esas, por ejemplo, es que si el tinto o la bebida de la mañana o de la mediodía o de la tarde lo induce a fumar, pues toca suprimir ese tinto o ese café o ese té que lo lleva a fumar.
Como decía una tía, que decía yo en las mañanas, tía, ¿pero por qué se fuma el cigarrillo? Dice, es que el cigarrillo de la mañana es el mejor porque está haciendo mucho frío. ¿Qué tiene que ver el cigarrillo con el frío?
Sí, no, son creencias y ha sido, por supuesto, mitos que la gente ha tenido, y que pues cuando ya vienen las enfermedades es cuando se dice, bueno, hay que dejar de fumar. Pero es que, por ejemplo, para el caso particular de los jóvenes, que afortunadamente, pues hoy por hoy esperamos que no comiencen nunca a fumar, pero que cuando comienzan, lo piensen dos veces para fumarse el segundo cigarrillo y realmente abandonen. Pues ellos inicialmente tenían la excusa de que no, a mí, yo he fumado, yo llevo 10 años fumando y a mí no me ha pasado nada. Che, yo estoy chévere, yo fumo y no me ha pasado nada, llevo 15 años fumando y nada. Resulta que viene el factor acumulativo, ya le está haciendo daño a nivel pulmonar, ya le está mutando o dañando células que posteriormente se harán un cáncer, y más adelante es cuando ve el asunto 20 o 30 años después y dice, ahí sí ya toca echar reversa, pero ya es muy tarde. Entonces, es decir, no es el hecho de que porque estoy fumando y no me ha pasado nada, no me va a pasar nada. No, señor, sí le puede pasar, y es que hay factores genéticos, factores que son individuales, factores de las personas que asociados con el tabaco, más los factores del ambiente, pueden llevarlo a que desarrolle múltiples enfermedades de las que hemos estado hablando.
¿Y qué tal, para concluir este segmento y ir a la última pausa y derrotarnos al cierre, qué tal el criterio de muchos de ir al cigarrillo como sinónimo de que da estatus? Entonces me siento grande, yo ya puedo fumar, ya soy mayor de edad, entonces puedo echarme mi cigarrillito.
Esa fue la idea con la que muchos e inclusive eso fue el paradigma que utilizaron las mujeres, porque ellas comenzaron a fumar porque eso les consideraban que eso les daba libertad, eso les daba independencia, que eso las hacía mayores, que eso las hacía emular con los hombres, y resulta que no hay tal. Ellas en las estadísticas veía uno a través de los años, veía uno cómo el cáncer en las mujeres iba lentamente aumentando, cuando ya en Estados Unidos, por ejemplo, se legisló y comenzó a disminuir el consumo de tabaquismo, ellas seguían fumando hasta que comenzó la cifra a recortarse y ya comienza a bajar tanto en hombres como en mujeres, pero costó años, desafortunadamente, y costó vidas, ¿no? Vidas humanas, muchas vidas, pero bueno, nosotros estamos a tiempo para que, si usted, amigo oyente, nos está escuchando y fuma, por favor, no lo vuelva a hacer más e induzca a sus familiares y a las personas que lo rodean a que no fumen.
Jacob, no lo digo yo, lo dice el doctor Plutarco García Herreros. Ese cuento último de que es que me fumo un cigarrillito después del almuerzo porque es que el cigarrillo es digestivo. ¿Sí lo ha escuchado?
Sí, claro, no, había toda clase de excusas para decir, no, es que el cigarrillo después de almuerzo, con un tintico, ahí viene el cigarrillo. Eso también, otro mito, y son mitos y leyendas que la gente ha creado alrededor del cigarrillo para mantenerlo. Es más, uno le pregunta...
Como que uno cree que son justificaciones para poder seguir fumando.
No, esas las encontrarán siempre. La persona que fumaba antes, que ya no fuma, uno le pregunta y dice, no, pero es que estoy aburrido con esa gente que fuma, que me fuma, porque es que el fumador pasivo, resulta que nunca se dio cuenta de que el daño lo estaba ocasionando él mismo, y ahora sí le molestan los fumadores pasivos. Bien que le molestan los fumadores pasivos, pero que entienda que él también afectó a mucha gente.
Bueno, una pausa y ya entro a la parte final del programa Vida y Cáncer, hablando hoy de cáncer de pulmón.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Del día 50 minutos. Bueno, doctor Plutarco, me quedan 5 minutos. Lástima que la charla es bien interesante. No sé qué se nos quedó en el tintero que usted quisiera señalar y que nos ayude a que cerremos de la mejor manera este programa, que de verdad, me felicito y lo felicito que lo podamos hacer hoy, porque si con él logramos que aunque sea una, que yo espero que no sea una, sino muchas personas, tomen ya la decisión de dejar de fumar, el objetivo está cumplido.
Sí, es cierto. El Día Internacional del Cáncer Pulmonar es justamente mañana y por eso agradecemos mucho que nos hayan facilitado los micrófonos. Y para final de mes tenemos una reunión de la Sociedad Colombiana de Neumología con la participación de varios colegas nuestros sobre cáncer pulmonar. Y es que realmente nosotros seguimos insistiendo, porque es infortunado que la mayor parte de nuestros pacientes de cáncer pulmonar llegan en estados avanzados, donde la supervivencia es mínima. Y pues tenemos gráficas y tenemos cifras, todas las que se puede extraer, donde el paciente con estado avanzado corresponde más o menos al 75-80%, pacientes que ya prácticamente no son operables.
Es decir, en el cáncer de pulmón, como todos los tipos de cáncer, en un estadio que se pueda descubrir temprano puede tener un buen pronóstico, pero la reflexión es que es muy difícil descubrir un cáncer de pulmón a temprana presencia, sino que cuando ya está, generalmente está muy avanzado.
Sí, Es cierto, los pacientes que se benefician de una cirugía en por llegar en un estado temprano son el 16.7% frente al resto de la población.
O sea, de 100 pacientes, 16 vienen con cáncer que más o menos se puede tratar y que da algún tipo de buen pronóstico.
Exacto. Hoy por hoy hay nuevas tecnologías que permiten detectar más tempranamente estos pacientes y ofrecerles igualmente a las personas que se constituyen en alto riesgo para un cáncer pulmonar, ofrecerles tomografías de baja dosis para poder detectar lesiones tempranas que puedan ser operables y curables. De otra parte, se han desarrollado también nuevas moléculas, nuevos tratamientos que van dirigidos específicamente o de una manera personalizada al tipo de cáncer pulmonar que tiene la persona. Y esto ha llevado también a una mejora en la supervivencia de las personas de los pacientes con cáncer pulmonar, porque identificando ciertos genes por patología molecular del EGFR y del ALK, se dispone de moléculas que pueden ayudar a prolongar la sobrevida, y si se combina con la quimioterapia habitual, mejora la supervivencia para este grupo de pacientes. Y lo más reciente es entonces la introducción de las vacunas. Las vacunas pues están dirigidas a desarrollar en las defensas de la persona otro tipo de defensas que eliminen las células tumorales. Pero evidentemente esto es más reciente, es más nuevo, pero es muy promisorio.
Pues doctor Plutarco García Herrero, yo le agradezco muchísimo que ha estado con nosotros hoy. Un datico que me están preguntando por acá, ¿están llegando más personas de cáncer de pulmón generado por el cigarrillo, hombres o mujeres?
Siguen llegando más hombres que mujeres, sí. Eso, pues sí, lamentablemente pues esto afecta a los dos sexos, pero siguen llegando todavía más hombres que mujeres. Ellos en su labor como jornaleros o en su trabajo de empresa siempre tenían su cigarrillo, su compañero, su acompañante era el cigarrillo, triste compañero, porque justamente los llevó a una situación tan avanzada. Y teniendo en cuenta, si me permites, que no es solamente que produzca cáncer pulmonar, produce, además el tabaco produce cáncer de laringe, cáncer de esófago, cáncer de páncreas, cáncer de lengua, de boca, cabeza y cuello, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, que está lejos del alcance del humo, pero las partículas que se ingieren o que llegan al organismo llegan hasta allá. Cáncer de vejiga, cáncer de riñón. Entonces hay que tener en cuenta tan nocivo que es el cigarrillo.
Doctor Plutarco, de nuevo muchas gracias por su tiempo, por venir aquí un rato a la radio y hablarnos de esto que resulta muy importante y que genera, debe ser así, mucha reflexión entre nuestros oyentes en Bogotá y el resto del país alrededor del cáncer de pulmón y su asociación con el cigarrillo. Muy amable por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, mañana es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, entonces ojalá que sea el día cero de tabaquismo para ahora mucha gente.
Que sea el punto de partida para eso que muchos dicen, hoy sí voy a dejar de fumar, pues que lo puedan aparejar con esa fecha que es mañana, cuando se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Pulmón y que es generado por cigarrillo. A ustedes muchas gracias por compartir nuestro programa Vida y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología a través de Radio Red RCN. No me queda sino invitarlos para que mañana a las 12 en punto estén de nuevo con nosotros con otros temas de interés. A continuación quédense con Azul Radio, el programa deportivo especializado en Millonarios. Gracias, buenas tardes.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer. Carlos Álvarez.